Muy bien, hermanos. Vamos a continuar con las clases que hemos estado viendo de este libro de Renueva tu Mente. El día del domingo pasado, Adrián empezó el tema de cómo vivir bien y él habló acerca de que pues tienes que pensar bien y él habló más que nada acerca de la mentira, que es algo que llegamos a creer y que forma parte de este mundo. Entonces él estuvo hablando acerca de cómo contrarrestar eso, ¿no? De la verdad y la mentira, estuvo hablando de eso. Lo que vamos a hablar nosotros ahora es en qué debemos ocupar nuestras mentes. Miren, cuando nosotros venimos a Cristo, aún independientemente si usted creció en un ambiente de familia cristiana, de todas maneras, en nuestra mente vamos tomando, ¿cómo se puede decir? Pensamientos, ideas. Vamos formulando ciertas concepciones de las cosas, influidos en cierta forma también por muchos agentes externos. Puede ser la crianza de nuestros papás. Aunque nuestros papás sean creyentes, seguramente que hay cosas que nos enseñaron que ya cuando nosotros crecemos nos damos cuenta de que no eran las correctas. No sé si les ha pasado. Algunas sí, o sea, gracias a Dios por sus vidas, ¿verdad? Pero hay ciertas cosas que a veces nos enseñaron y no eran bíblicas, por así decirlo. Y venimos cargando con eso, venimos cargando con las enseñanzas que traemos de nuestra crianza, las enseñanzas que traemos de la escuela también. En la escuela también se nos enseñan cosas obviamente buenas, se nos dan la posibilidad o se nos capacita para aprender a leer, a escribir, pero también viene cargada de cosas que tampoco son ciertas. Mi hijo mayor tiene una maestra que ella... Ayer estaba pensando en ese término porque últimamente lo he escuchado, pero es ese término que le llaman holística. Y ella es muy de eso, o sea, todo aquello sanador y que puede ser esto y cosas así, ¿no? Entonces, que muy como antes se le conocía como nueva era. Y aunque ella no se dedica a enseñar eso en la escuela porque su trabajo es ser maestra, pues ciertamente mucho de lo que ella habla está impregnado de eso porque es lo que ella cree, es su forma de vivir. Entonces se les va quedando. Así que llegamos a la vida adulta con pensamientos que no todos son verdad. ¿Sí? Algo que tiene que suceder en nuestra vida cuando nos damos cuenta de eso es que para podernos vaciar de esas mentiras, tenemos que llenarnos también de la verdad. Porque es imposible que nuestra mente esté hueca o vacía. Siempre debe haber algo ahí. Si usted se vacía de las mentiras, reconoce que ya algo es mentira y dice, no, esto ya lo voy a desechar, ya me di cuenta que es mentira. Inmediatamente usted tiene que llenar ese espacio con la verdad. Porque si no, pues va a venir otra mentira y se va a alojar ahí. Así de simple. Entonces, el tema de hoy es en qué debemos ocupar nuestras mentes. ¿Sí? Y vamos a buscar ahí, busca en Filipenses 4, del 8 al 9. Dice así, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Bueno, vamos a agarrar estos versículos nada más, déjenme les comento algo. Filipenses 4, del 8 al 9. La pregunta era, ¿en qué debemos ocupar nuestras mentes? Si queremos tener una mente limpia o una mente que no esté llena de mentira, entonces ¿en qué la debemos ocupar? Y Filipenses nos va a enseñar aquí Pablo, que él escribió este libro, que... Todo, o sea, él ha venido explicando varias cosas. De hecho, ahorita en la predicación Ever citó este pasaje, este libro de Filipenses y ha venido enseñando muchas cosas y ya va a cerrar esta carta, si se fijan, es el último capítulo y dice, por lo demás, o sea, todo lo de eso lo tienen que creer, lo tienen que vivir. Pero dice, antes de terminar esta carta, tengo que decirles algo muy importante y empieza, dice, todo lo que ver, todo lo verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Entonces, la pregunta es, ¿en qué debemos ocupar nuestras mentes? En esto. Dice, en esto mediten, en todo lo verdadero. Entonces, una vez yo me acuerdo que usé este pasaje y les dije, es que no hay nada más verdadero, más puro, más limpio, más honorable que Dios. Entonces, en resumen, mediten en Dios. Así sería el resumen, ¿no? Pero vamos a ver un poquito del significado de cada una de estas palabras. Y la razón por la que nos invita el hermano a considerar estas palabras y considerar si tenemos esta práctica de la meditación, esta es otra cosa. La meditación es algo que a lo mejor como creyentes sí estuvo muy fuerte antes, ahora no. La razón por la que ahora como creyentes no nos vamos tanto a la meditación es porque la hemos considerado como una práctica secular. En la meditación, por ejemplo, las religiones orientales hablan mucho de la meditación, meditación trascendental, ¿no? Y entran en una especie como de trance y hasta tienen esa pose donde se ponen así, se cruzan las piernas, ¿no? Y lo hemos visto como algo que está alejado de la Biblia, entonces, pero sin embargo aquí Pablo está diciendo, no, ustedes tienen que meditar. Pero la cosa en la que tienen que meditar es en la Biblia, es en esto, en la verdad. Entonces, la práctica la tienen que tener, la práctica de meditar. Y meditar no es igual a hacer un devocional. No es como que, ah, ya lo leí, contesto tres preguntas y ya. Tampoco es un estudio exhaustivo teológico donde voy por el diccionario y todo eso, no. Sino es una reflexión y es algo muy personal también porque Dios te va guiando también. Es una reflexión acerca de algo que estás leyendo de la Biblia, por así decirlo. Entonces, una de las razones por las que nos animan y nos da el consejo el hermano de meditar en todas estas cosas es porque él dice, ninguna batalla espiritual se ha ganado o se ha perdido sin la participación de la mente, ninguna batalla. Usted puede tener muchas batallas, a lo mejor de muchos tipos, no estar batallando en su matrimonio, estar batallando con un hijo, estar batallando en el trabajo, muchas cosas. Y todo eso tiene una esfera espiritual también, pero ninguna de esas batallas, y tenemos que estar muy conscientes que vivimos también en un, que nuestra vida no nomás es esto que vemos, sino también hay algo espiritual. Y por lo tanto, cuando estamos teniendo ciertas luchas, también es una lucha espiritual. Y se nos olvida que estamos en medio de esa guerra espiritual, como que nos da miedo usar esas palabras a veces. Entonces, se nos olvida y perdemos muchas batallas bien fácil. Y una de las razones que él da, dice, es porque las perdemos desde nuestra mente. O sea, las perdemos aquí. Y por eso se reflejan en nuestra vida como me venció, o caí, me pasó esto, o me deprimí. Se reflejan, pero fue algo que se perdió desde aquí. Entonces, por esa razón, el hermano nos dice, tú ganas o pierdes una batalla en tu mente. ¿Sí? Porque pues todo aquello que pensamos cuando alguien cae en adulterio, por ejemplo, primero empezó a ver a alguien más y en lugar de dejar de ver y eso, empieza a pensar en eso, ¿no? En esa persona que vi, empiezo a darle vuelo a esos pensamientos. Todavía no he cometido el adulterio, no he pecado, pero ya está aquí. Por eso Jesús dijo, ah, no es que el adulterio no es que lo cometas, el adulterio empieza cuando tú ya ves. Por eso Jesús dijo, no. O sea, ahí hay problema porque ahí vas a perder la batalla, ¿sí? Entonces, puede pasar con eso y con otras cosas. Ese fue un ejemplo rápido, ¿no? Pero no, no nada más en el adulterio, o sea, hay otras cosas también. Entonces, nos dice aquí, primero vamos a ver una definición de lo verdadero. Si se fijan ahí, dice todo lo que es verdadero. Pues esto es algo que a lo mejor también trae conflicto a nuestra vida, porque en este mundo en el que estamos ahora todo es subjetivo. O sea, lo que es verdad para mí, para otro puede no ser verdad. Y así. Sin embargo, nuestra base es la Biblia y dijimos que si vamos a meditar en algo es en la Biblia. Así que todo lo verdadero, vamos a ver cuál es la definición. La palabra de Dios nos permite ver desde el ángulo correcto y nos permite reaccionar de acuerdo con la mente de Cristo. Por lo tanto, todo lo verdadero es lo que se puede filtrar a través de la Biblia. ¿Sí? Tal vez la Biblia no te va a decir en un sentido literal, no te pongas un tatuaje, por así decirlo, o no te va a decir, no te pongas, no fumes, no hay ningún versículo que diga no fumes, pero hay principios que nos pueden dar dirección y que te van guiando. ¿Sí? Y algo que nos dice aquí, todo lo verdadero, entonces, es lo que encontramos en la Biblia. Si nuestras mentes no están saturadas, dice aquí el hermano en su libro, dice, por la palabra de Dios estarán saturadas de mentiras del mundo y de las inclinaciones pecaminosas de nuestra propia carne. Aun si en el mundo nadie nos influenciara, créame, su corazón es suficiente porque engañoso es el corazón. Usted misma se puede engañar. Y hablando de eso, Hay otro autor que se llama Paul Tripp y él dice que las personas con las que más hablamos nosotros somos nosotros mismos. Vas manejando y vas teniendo una conversación contigo misma, a lo mejor de lo que te falta hacer, o vas en el camión y estás pensando y estás teniendo, lo quieras o no, esos pensamientos son unas conversaciones contigo misma. O a veces dices, qué tonta, ¿por qué hice esto? Y vas haciendo eso. El problema es, dice, que si tú no estás saturado de la palabra y con quien más pasas tiempo platicando es contigo mismo, entonces dice, una gran parte de cómo tú percibes las cosas no va a corresponder con la realidad de la Biblia, porque no hay Biblia en ti. Para poder tener un pensamiento correcto y cuando estemos pensando acerca de alguna cosa, pues necesitamos estar saturados de la palabra de Dios. Y eso es pensar en todo lo verdadero, todo lo que Dios habla a través de su palabra. Y algunos de los patrones que nos dice el hermano que no corresponden a la realidad o a la Biblia o a lo verdadero pueden ser los siguientes. Se los voy a leer y luego ahorita los comentamos. Uno, pues son patrones y enseñanzas del mundo. Hay muchos. Imagínense ustedes un hombre que a lo mejor tuvo una educación que en su época era aceptable y que era, como ahora le conocemos, machista, llega al cristianismo y le presentan a lo mejor le presentan a un Jesús que no quiso apedrear a una mujer adúltera. Él puede traer ese patrón de pensamiento del mundo, pero a la luz de la Biblia y del ejemplo de Jesús tiene que cambiar. No se puede quedar con eso, aun si haya sido una enseñanza de su mamá o de su papá, porque a veces les digo, viene así. Igual puede ser al revés, puede ser una mujer que traiga una enseñanza así. No, tú nunca te dejes. Y luego llegas a la Biblia y te dicen que seas sumisa. Entonces, como que ahí uno puede tambalear. Entonces, tenemos que ver qué cosas del mundo y de nuestro crecimiento traemos que no corresponden con la Biblia, aunque nos hayan sido enseñadas por personas que amamos. ¿Sí? Si no corresponden con la Biblia, se tienen que desechar, se tienen que vaciar y llenarse de la verdad. Otro es el pecado que mora en nosotros y se manifiesta en conclusiones a las que arribamos, fruto de especulación. Ustedes podrían decir, no, pues no, pero sí, la Biblia dice que de nuestros corazones es de donde sale todo eso. Y a veces especulamos cosas que no son, llegamos a conclusiones que no tienen nada que ver con la verdad. Yo tuve que ser bien honesta conmigo misma en estos días porque estaba teniendo una lucha, una lucha. Me di cuenta que estaba enojada con una amiga que quiero mucho en realidad. Entonces, y tenemos una amistad ya larga. Y yo decía, ¿por qué me molesta hablar de ella? ¿Por qué me molesta topármela si es mi amiga? O sea, ¿qué está pasando? Y yo decía, no, es que ella ha cambiado mucho. Y yo, mi run run, o sea, mi conversación conmigo misma, que es lo que les digo, hablamos más con nosotros mismos, es que ella cambió. Ella ha cambiado mucho y me descuidó y ya no somos, ay, me descuidó. Así me sentí de veras, ¿eh? Eso como quedan como somos de ególatras. Descuidó nuestra amistad y por eso estoy enojada. Y me estaba justificando, yo decía, yo estoy en un tiempo que necesito una amiga. Estoy en un tiempo que necesito a alguien que me escuche y que sepa que estoy triste, ¿no? Por así decirlo. Y después me topé a esa amiga ayer precisamente, no, el viernes. Y le saqué la vuelta. Entonces ahí me di cuenta, dije, qué mal estoy. Si es alguien que quiero mucho, en verdad que la quiero mucho, pero ¿por qué le estoy huyendo si no me ha hecho nada? O sea, en realidad su comportamiento nunca ha cambiado hacia mí. Entonces no era ella la que cambió. Y ya, sino que ella se acerca a mí y ya se puso a hablar y ya se puso a hablar también con ella y hablamos bien a gusto y todo, pero de todas maneras me quedé con ese como cosita en el corazón. Entonces dije, ¿qué traigo? Y tuve que ser muy honesta conmigo misma porque me di cuenta que yo llegué a especulaciones mías, nada que ver con ella, eran cosas mías, ¿sí? Y dije, sí estoy enojada y sí estoy enojada con ella. Pero no por nada que ella hizo. Estoy enojada porque mi mente es muy terrenal. Piensa nada más a un nivel muy básico, por así decirlo. Y ahorita les platico más de eso para que me entiendan por qué. Pero en realidad me di cuenta que ella no había hecho nada y que no tendría yo por qué estar actuando de esa manera. Pero tenemos eso, es pecado que mora en uno mismo, o sea, es orgullo. Yo quería que me pusiera atención, que me pusiera atención y me diera un cuidado especial, ¿no? Por ser su amiga. Y en realidad eso habla de que soy una persona que cree que merece que todo el mundo le ponga atención, ¿no? O por lo menos ciertas personas, ¿sí? Y yo sé que sí, delante de Dios somos especiales, hermanos, sí somos, pero nuestra, también algo que yo pude darme cuenta de pecado en mí es que yo estaba depositando mi felicidad en las acciones de otras personas y no en la certeza y el hecho de que Dios es mi mejor amigo y Él es quien me salvó y es el que siempre está ahí, ¿sí? Entonces dije, estoy como desechando esta verdad tan importante de quién es Dios por estar fijándome en lo que hace o no una amiga. Entonces, se fijan, deseché una verdad, o sea, la dejé, la relegué, cuando en realidad no debió haber pasado y me di cuenta que era pecado y que era mi pecado. Entonces, pasa también. Entonces, tenemos que ver que las cosas que no corresponden, ¿verdad? Otra de las cosas son pensamientos de orgullo que nos hacen creer mejores a los demás, pero que no son ciertos. Pensamientos de orgullo, lo mismo, el mismo ejemplo. Yo pensaba en mi razonamiento que yo sí sabía ser mejor amiga que ella, porque dije yo pasé mucho tiempo con ella cuando ella estaba batallando en cierta situación. Yo oraba, yo le hablaba, yo le mandaba mensajes, yo iba y la visitaba, yo la escuché llorar, y ella no me está dando tiempo. Entonces, es orgullo, hermanos, es orgullo también. Sí, en la amistad, claro que sí es algo recíproco, ¿verdad? La amistad sí es así. Pero en realidad yo me di cuenta que era orgullo. Entonces, ¿para qué me voy a engañar? Y ahí vemos, ¿no? Estoy pensando, soy mejor persona. Entonces, ustedes, detéctense ustedes. ¿Sí o no? Cuando tienen una discusión de pareja, siempre lo ven más pecador a él que a ustedes. Amén, Julián. Eso pasa, ¿por qué? Pues porque somos orgullosos. O sea, el pecado de ellos se ve más grande que mi pecado. Cuando él se equivoca, se ve más grande que cuando yo me equivoco. Y puede ser el mismo error, ¿sí? Es orgullo. Pensamientos de autojustificación que tuercen la verdad para que no se adapte a mi realidad. Algo que yo me he dado cuenta, no estoy, es muy valiosa la terapia y los psicólogos hacen su trabajo, es una profesión. Pero yo creo que muchas veces ellos llevan hacia la autojustificación. No es que tú sufriste mucho de niña. No, es que a ti te anclaron con esa situación. No, es que a ti esto. Y tú sí. Eso lo explica todo. Y así. Y te estás justificando de algo que estás haciendo hoy, en el presente, cuando eso pasó en el pasado, o sea, atrás. Y sí te afecta. Yo no digo que no, sí te afecta. Pero sabes que tienes que aprender a llevar eso a la luz de la Biblia. Y pedirle a Dios, sánalo, porque no quiero seguir arrastrando este pasado y no vivir plenamente este presente que me estás dando hoy, ¿verdad? Entonces, eso también, cuando nos autojustificamos, no es que yo soy así por esto. Eso es un pensamiento erróneo. Pensamientos de celo, fruto de temor o perder lo que tengo. Híjola, también. En las parejas se puede dar, ¿no? Cuando somos excesivamente celosos, puede haber un celo normal, pero a veces hay un excesivo celo. Y eso también puede ser un pensamiento erróneo. Pensamos de la persona. Es como cuando dicen, es que todos los hombres son iguales. Este también de seguro ya anda haciendo eso. ¿Quién sabe, verdad? ¿Quién te dijo que todos son iguales, verdad? ¿De dónde aprendiste eso? No nada más en las parejas, puede ser un celo de la vida de la otra persona, le va mejor. Un celo profesional, ay, qué bien se desarrolla, cómo gana dinero. Un celo de sus posesiones, no sé. Bueno, ya sería más como envidia, ¿verdad? Pero podemos tener eso también. Pensamiento de envidia, pues es el que venía, debido a que quiero lo que otro tiene. Y eso es muy común. También. Quiero el matrimonio del otro y tú ni sabes que el otro matrimonio tiene un chorro de problemas, ¿no? Pero tú lo ves muy bonito. Quiero la vida de la otra porque a ella le va tan bien, porque no le pasa nada malo. Es más, es un pensamiento que en la Biblia muchas veces aparece en los Salmos. Señor, ¿por qué los malvados prosperan? ¿Sí lo han leído? Y decimos mucho, ¿por qué prospera y nosotros no? Cuando el Señor dijo, yo a ti nunca te prometí prosperidad, te dije que estás seguro en mis manos, te dije que yo voy a guardarte, voy a interceder por ti, que es lo que aprendimos en la predicación. Te estoy diciendo que tú tienes lo mejor, porque tú tienes ganancias y tesoros en los cielos, pero lo de aquí es terrenal, por eso les decía, pensamientos muy terrenales. Entonces, podemos tener eso también. Y luego, pensamientos de ira, fruto de resentimientos también. ¿No se han fijado que mientras más usted piensa en algo que le hicieron, más se enoja y más encuentra más cosas que le hicieron? Le va sumando, le va sumando, le va sumando. Y es más difícil tratar a esa persona mientras más le suma cosas al montoncito. Entonces, y va generando una ira en usted. Y de repente usted no se da cuenta porque está tan enojado, no solo con esa persona, sino con otras situaciones en su vida y con otras personas que la rodean también. ¿Por qué reacciona tan enojado? Porque hay ira en usted. Y eso es porque somos muy buenos para rumiar ese tipo de pensamientos. Estamos ahí y estamos, sí, es que sí, es pésimo, no es bien malo, y me hizo esto, y le empezamos a sumar más y más y más. Pensamientos de autocompasión como resultado de verme como víctima. Pues es eso, sí. Es que a mí siempre me tratan mal, siempre soy el que le hacen todo, se aprovechan de mí. Sí, pues aquí tienen a su burrito, así, ¿no? Y hacemos ese tipo de cosas y somos así a veces. Es más, las mamás, ¿no han escuchado cuando le dicen a sus hijos? Sí, pues aquí tienen a su chacha. Pues es autocompasión, o sea, pues si Dios te puso en tu casa y tú quisiste tener hijos y Dios te los concedió, pues órale, apriétele la responsabilidad y los efectos que eso trajo, o sea. Pero a veces tenemos ese tipo de pensamientos. Yo a veces sí pienso en eso porque hay días, ¿verdad?, que tengo muchos conflictos también con la crianza y digo, pues si yo estaba tan bien así. Pero pues no soy la víctima de nadie, o sea, yo tengo mis responsabilidades en mi casa y en realidad los niños tienen que aprender las suyas. Y ellos también se sienten cada uno su parte. A veces es que tú consientes más al otro. El niño me dice, es que tú, porque Jael, que porque está chiquita y que no hace nada, y así porque a él lo pongo a hacer otras cosas. Y yo así de que, así somos los seres humanos desde chiquitos. Siempre andamos ahí quejándonos de ese tipo de cosas. Y luego Jael, no, pero es que con Noé tú le compras cosas. Y yo así como que, o sea, ¿por qué los dos perciben que son el otro el consentido? Entonces, pues no. Es porque es nuestro corazón egoísta, es el problema nosotros. Pensamientos de temores como resultado de nuestra incredulidad. Otra cosa que no corresponde a la verdad es cuando tenemos un temor excesivo, excesivo también del futuro, de lo que pueda venir a nuestra vida. ¿Qué pasa si estoy enfermo? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué pasa si esta relación no funciona? ¿Qué pasa si pierdo el trabajo? ¿Qué pasa si mi hijo se desbalaga, si no vuelve, si ya se desbalagó, qué pasa si no vuelve? Tenemos un temor, y no es que haya cosas que no estén fundadas en alguna razón. A veces sí tenemos razones para fundamentar esos temores, pero se nos olvida, como dijo ahorita Ever también, quién es nuestro Dios. Sí, se nos olvida que Dios ama más a ese hijo pródigo que se fue que del amor que nosotros le podemos dar. Él lo ama más. Se nos olvida que Dios es el que va a llamar a cuentas a ese esposo que a lo mejor no está haciendo correcto. Se nos olvida que Dios es el sanador, pero que si no sana, de todas maneras, Él es también el soberano. Y si Él decide, está bien. Como lo que predicaba Ever de estos jóvenes, ¿no?, que son echados al horno. Sí, Dios nos puede salvar de este horno, pero si no quiere, de todas maneras sigue siendo Dios y sigue siendo digno de mi amor y de mi adoración. Sí. Entonces, cuando nuestro temor está así, que ya nos descontrola, que nos hace perder el sueño, que nos hace inclusive tener momentos de demasiada ansiedad. Yo no estoy diciendo que no es una situación que se tenga que atender, sí se tiene que atender, pero también considera, vuelve tus pensamientos a la verdad, vacíate de la mentira y llénate de la verdad. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Recuerda lo que ha hecho en tiempos pasados y lo que puede hacer. ¿Sí? Entonces nos dice aquí el hermano, en lugar de estar hablándonos a nosotros en nuestras conversaciones con nosotros mismos, en lugar de estar con todos estos patrones que acabo de mencionar, dice, predícate a ti mismo. Te tienes que predicar la verdad. Te tienes que predicar la verdad a ti mismo. Y tenemos que hablarnos la verdad revelada en la Biblia para corregir nuestros patrones de pensamiento. Ahí les va de por qué yo andaba así con mi amiga. Yo comenté a mis amigos, ya tiene ratos que ni me acuerdo cuándo fue que mi mamá le empezaron a hacer estudios, pero cuando yo recibí una de las noticias estaba en casa de una amiga y ella fue muy comprensiva conmigo. Es más, yo creo que le dolió más, en ese momento le cayó más al 20 a ella y fue más impactante para ella que para mí, porque la mamá de ella falleció por cáncer y fue muy rápido. Entonces, fue en ese momento yo la vi así como que se puso así de que, Fabi, y yo así como que, espérate, todavía me está cayendo el 20, ¿no? Entonces, y esa amiga fue así, y la otra amiga con la que yo estaba enojada fue como que, así voy a orar por ti, y ya. Y yo creo que yo me enojé porque yo esperaba que ella estuviera más cercana a mí, ¿sí? Entonces, yo tuve que predicarme la verdad porque dije, la verdad es que aunque mi mamá está enferma, el futuro yo no lo conozco. Y la verdad es que el cuerpo de todos nosotros está limitado y en algún momento va a terminar su tiempo aquí, el de todos, no nada más el de la persona enferma. Entonces dije, y yo estoy pensando muy terrenalmente porque estoy pensando en el aquí y ahora. O sea, la quiero aquí y la quiero ahora conmigo. Sí. Pero no estoy pensando en que, aunque ese cuerpo físico tiene que terminar, yo la tengo aquí conmigo y por la eternidad. Porque las dos tenemos nuestra fe depositada en Dios. ¿Sí? Entonces dije, mi pensamiento está tan bajo, tan terrenal, que solo estoy pensando en el aquí y ahora. Y no estoy pensando hacia esa ciudad de Dios, no como lo que cantábamos ahorita, lo eterno, donde vamos a estar las dos y todos nosotros, gracias a Dios, alabando a nuestro Señor. Y dije, y me molesta tanto la idea de eso y me enoja tanto que tengo que buscar un culpable y la culpable fue mi amiga. Entonces, y porque dije, pues porque no me habla, porque no me dice y así. Y yo sé que sí me quiere mucho y que ora por mí, yo sé que sí. Es más, ayer me sorprendió la cantidad de personas en el evento de los niños que se acercaron para preguntarme por mi mamá y decirme, estamos orando, estamos orando, estamos orando. Y yo dije, ¿y usted cómo se dio cuenta? Así, porque eran personas que pues, ni al caso. Entonces, yo ni siquiera tengo una idea del ejército de personas que están intercediendo por mi mamá. Pero tengo una visión muy terrenal, ¿verdad? Entonces, porque nomás estaba pensando en lo que yo quiero aquí y ahora. Y tuve que ser muy honesta conmigo mismo y decir, la que está mal aquí soy yo. Y no le pido disculpas a mi amiga porque sí me dijo, te noto rara. Y yo así como, ¿qué esperabas? Así como que casi, ¿no? Así todo el drama y la víctima, ¿no? Así como que... Pero luego hablo con mi amiga. Entonces, bueno, a veces eso pasa, hermanos. Cuando no impregnamos nuestra mente de las cosas eternas y verdaderas. Así que la invitación es, consuma la palabra de Dios. Y no dejes de consumirla porque si no te quedas a expensas, escuche bien, a expensas de tu propia sabiduría. Proverbios 3:7 dice, vamos a buscarlo. Ah, ese se lo saben de memoria, sí. Dice, no seas sabio en tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Podemos ser muy sabios a nuestros propios ojos, pero la sabiduría correcta es la que teme al Señor. ¿Sí? Entonces, cuando usted no se impregna de la palabra de Dios, está a expensas de la sabiduría de sus propios ojos, lo que sus ojos ven. Y eso puede estar muy limitado, como les contaba que me pasó a mí. Puede estar muy terrenal. Entonces, volvemos ahí a Filipenses. Y también piensen en... Cuando hablo esto de que estamos a expensas de nuestros propios ojos, piensen en el ejemplo de David. Cuando él peca, él no confesó inmediatamente, él trató de cubrir su pecado. Y cuando le es enviado el profeta Natán, y le dice, había un hombre que le robó su ovejita, su corderita, y nada más tenía una, y empieza a contarle esa parábola. La reacción muy moral, escuchen, es moral, de David fue, ese hombre merece la muerte, ¿verdad? Pero él había hecho eso y él no creía que él merecía la muerte. Entonces, eso pasa cuando nos quedamos a expensas de nuestra propia sabiduría. ¿Sí? Entonces dice, en muchas oportunidades buscamos conocer la palabra, ese es otro de los errores o peligros, pero no para aplicarla a nuestra vida, no para nuestra vida, sino para aplicársela a otros. David se la estaba aplicando a este le robó la ovejita y nomás tenía su ovejita, pero no se estaba viendo él mismo, que él tenía un gran pecado y que era el mismo. Y entonces Natán le dice, ese hombre eres tú. Tú eres el que merece la muerte. Entonces imagínense el golpe que fue para él darse cuenta de eso, porque él mismo acababa de dar el juicio, que era muerte. Y así somos nosotros. A veces vamos a la palabra también y tenemos que ser cuidadosos con eso, buscando, ah, sí, no, esto a la hermana le cae al 100, al hermano, esto le pasa a él. Pero no la usamos. La Biblia no se debe leer, hermanos, para corregir a otros. Se debe leer para que te corrija a ti. ¿Sí? Entonces dice, si el creyente pasa su tiempo meditando en lo trivial, en lo temporal, mundano y ordinario, entonces su vida terminará siendo ordinaria. ¿Sí? Porque nada nos va a llevar a hacer algo extraordinario si no tenemos a ese Dios extraordinario en el que confiamos. Así que no pase tanto tiempo en eso, pensando en las cosas triviales de esta vida. Sí, podemos a lo mejor de repente, pues sí, pensamos en algo así, pero no es el todo del hombre. Sí. Entonces, dice Pablo, conoce que aún aquellos que somos redimidos somos capaces de pensamientos malvados, como la misma palabra lo atestigua, y nos llama a someter nuestra voluntad a estos pensamientos rebeldes de la mente humana. Eso lo dice en 2 de Corintios 10, del 4 al 5, se los leo para avanzarle, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponga atención, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. En otras versiones dice, llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Y una prima mía, una vez estábamos hablando de ese pasaje, y me dice, Fabi, yo soy muy gráfica, yo me imagino eso, como si hubieran unos globos ahí flotando y rondando alrededor de tu cabeza, de esos pensamientos, y cuando el Señor te dice que lo lleves cautivos, es como si los agarraras todos del hilo con el que andan ahí flotando, y los llevaras y los obligaras a estar en un lugar así, dice, porque lo tienes que llevar cautivo. O sea, un cautivo, alguien que van a cautivar, no se va por las buenas, o sea, es a la fuerza, o sea, lo obligas. Entonces, es obligar ese pensamiento con la verdad de Dios a que ceda, a que se derrumbe, a que entienda que las cosas no son así. Entonces, eso en cuanto a lo verdadero. Lo digno, ¿qué significa digno? Porque también Pablo dice que pensemos en lo verdadero, ya vimos qué es lo verdadero y ahora lo digno. Digno hace referencia a las cosas santas que son dignas de admiración y respeto, que son dignas de respeto y admiración. A nosotros lo que más se nos dificulta para poder discernir la verdad del error es nuestra incapacidad para ver el pecado. Entonces, si todo lo digno es algo santo, tenemos que discernir qué es el pecado que está ahí y que no lo hace santo. Pero se nos dificulta mucho para discernir el pecado. Y una vez les hablé de esta mujer, la mamá de Juan Wesley y Susana Wesley, ella hace una descripción de lo que ella del pecado y lo describe así. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere la sensibilidad de tu conciencia, oscurezca tu apreciación de Dios o quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu. Eso para ti se convierte en pecado independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. Entonces dice, cualquier cosa que debilite tu espíritu frente a la carne, o que le dé más autoridad a la carne que a lo espiritual. Y puede no ser algo malo, le pongo otro ejemplo mío, aquí balconeándome. A mí, yo agarro temporadas de que veo a veces que programas de arquitectura y a veces veo programas de no sé qué y así casi todo en YouTube. Y últimamente me dio por estar escuchando una que es una vocal coach. Yo ni sé cantar. Es más, no, o sea, ni tengo oído y a veces me dicen una cosa y para mí no, pues no tengo nada. Es más, la mayoría de los términos que ella usa ni los conozco, porque son como para gente que sí sabe de eso, ¿no? Que si la tesitura, que si este, que el otro, y yo así como que, oh, sí. Y me dio por estarla viendo y escuchando. Y aparentemente, pues no es pecaminoso, pues no. Pero ¿sabe qué me di cuenta a la larga? Dije, ¿por qué me gusta tanto estarla escuchando si ni le entiendo nada? Así como que, ¿sabe qué? Porque ella se pone a analizar las canciones que van saliendo más recientes y todo eso. Y dije, no es cierto, me gusta escucharla porque escucho las canciones. Entonces, ahí está el pecado, ¿se fijan? Entonces, pues sean honestos con ustedes mismos. Entonces, no es algo pecaminoso escuchar a esta vocal coach y querer aprender tips y todo eso. Pues no es pecaminoso. No es pecaminoso, pero si eso debilita mi espíritu y le da más a mi carne, entonces sí. Y yo me di cuenta que sí le estaba dando más fuerte a mi carne. Entonces dije, no, ese ahí ya no está tan bueno. Entonces usted pues tiene que analizarse usted mismo. Todo lo justo. Esto hace alusión al carácter pues perfecto de Dios. Dios es justo, ¿sí? Entonces dice, el llamado no es a pensar en lo que yo considero justo, lo que es justo para mí, sino en lo que Dios considera justo. Hay cosas que para no, a la luz de nuestros ojos o nuestro entendimiento van a parecer justas, pero delante de Dios no es igual. No es igual. Entonces tenemos que filtrarlo también ahí. ¿Cómo es el carácter de Dios? Sí, cierto, nos podemos enojar. Hay ciertas cosas porque Dios puso esa justicia en nosotros, porque nos hizo a su imagen, y hay cosas que estaríamos mal si no nos indignaran. Pero cuando nosotros nos vemos todo así y queremos ser el juez, ahí hay un problema. ¿Sí? Usted puede saber que algo fue injusto de algo que le hizo su esposo o su esposa o su hijo o alguien, pero si esa persona se arrepiente y usted no quiere perdonar, ¿quién está siendo injusto ahí? El que no perdona. Y yo sé que es bien duro, pero la justicia de Dios luce muy diferente a la nuestra, ¿verdad? Porque Él dice, una vez que yo te he justificado, estás limpio, estás revestido de mis vestiduras, o sea, yo ya no te voy a tomar en cuenta ese pecado, porque él, no, uno como oveja, si quiere seguírselo tomando en cuenta, ¿verdad? Entonces, ahí también batallamos, entonces, pensar en todo lo justo, pensando en todo lo puro. Lo puro es lo que el significado es que está libre de corrupción, o sea, que no es corrupto, que no está, por ejemplo, un agua purificada, pues ya pasó por un proceso y se le quitó aquellos contaminantes, ¿no? Aquello que pudiera hacerle daño al cuerpo. Entonces, el agua purificada, eso es lo puro, no está corrompida. Entonces, nosotros tenemos un llamado a pensar libres de las contaminantes de este mundo, y eso es bien difícil también. Entonces la palabra de Dios nos manda a amar a nuestro Dios con toda nuestra mente, porque nuestra mente va a dirigir nuestra vida. Como tú piensas, tal es eres, tal piensa Él en su corazón, tal es Él. Entonces, si tengo la mente sucia, mi vida, mi estilo de vida va a terminar siendo sucio, ¿verdad? Cuando yo acumulo mucho, yo otra vez me voy a balconear, ¿no? Día de las balconeadas de Fabi, domingo balconero. En mi trabajo hablan con muchas, pues, malas razones, como les dice uno, disparates o palabras groseras. Pero es tanto el tiempo que las escucho y que paso con ellas, pues son 5 horas, 5 días a la semana, o sea, 25 horas escuchando eso, que yo me di cuenta que a veces pasaba algo y aunque yo no lo pronunciaba, alguna de esas palabras se me venía a la mente. Y yo decía, porque estoy pensando en eso, o sea, ya está aquí, la batalla se pierde o se gana aquí. Entonces yo dije, necesito empezar si yo tengo más eso en mi mente que esto, o la palabra de Dios, o consejos o pensamientos de alguien creyente, pues eso es lo que debería de salir. Pero si no está saliendo, si mi pensamiento se está yendo hacia esas palabras, quiere decir que yo ya he pasado más tiempo en eso que en esto. O sea que mis 25 horas ahí con ellas eran mucho más fuertes que lo que yo estaba pasando en la palabra. ¿Sí? Entonces ya no es puro, está corrompido. Entonces tenemos que, les digo, nunca lo pronuncié, y es más, ellas me dicen, jamás te hemos, eso, o sea, pasan cosas y me dicen, pues, ¿cuándo te vamos a sacar a ti una mala razón? Y yo así, pues, no me la sacan, pero yo sé que en mi mente sí estaba. Así. Y pues Dios ve los pensamientos, o sea, el que no puedo engañar es a Dios, ¿verdad? Ahora, pensando en todo lo amable, ¿qué es todo lo amable? Dice aquí que tiene que ver con lo que es placentero en el buen sentido, o sea, que es algo que nos agrada. Ah, qué gentil es esa persona. Qué agradable es, qué paciente es. Eso es lo amable, es porque es una persona amable. Es como la mansedumbre también. Lo contrario sería alguien que es como áspero, como que es cruel con nosotros o que es irrespetuoso o descortés. Y aquí, fíjense ustedes, la Biblia llama a los hombres a no ser ásperos con sus esposas. Entonces quiere decir que si ellos están teniendo un trato áspero es porque en realidad no piensan en todo lo amable. ¿Qué quiere decir? Pues que tampoco tienen la mente llena de la palabra. Pero cuando nosotros somos irrespetuosas, que la Biblia nos llama a nosotras a ser respetuosas de los maridos, pasa exactamente lo mismo. Tú tampoco estás llena de la palabra. ¿Sí? Entonces, Pablo nos dice, tienen que meditar en todo lo amable. ¿Cómo reaccionarías ante esa situación, la que se nos presente, verdad? Con el vecino, con el de la escuela, no sé. Y por último nos dice, bueno, no es el último, penúltimo, todo lo que es honorable. Lo honorable es eso que es de buena reputación o que tiene buen testimonio. Y nos dice, piensa en eso, en todo lo que tiene buena reputación. ¿Yo para qué voy a estar siguiendo consejos de una youtuber o una, no sé, ustedes pónganle a quién le siguen consejos? Si a lo mejor su vida no refleja lo que aconseja, no es honorable. Entonces, a veces somos más buenas para seguir esos consejos que los consejos de la Biblia. Entonces, ahí también tenemos que revisar. Y por último, todo pensando todo lo que tiene virtud o merece elogio, virtud. Entonces, aquí nos dice, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ahora sí vamos al punto de la meditación. Y aquí vamos a terminar. La meditación nos dice aquí que es el ejercicio espiritual y mental para descubrir cuán lejos estamos de la verdad. O sea, cuando a ti te dicen afuera que mediten, es para que te conozcas a ti mismo. Y aquí te dicen, no, es para que conozcas cuán lejos y alejado estás de Dios cuando meditas en la palabra, pues para que te veas como tú eres. ¿Cuán lejos estoy de esa verdad que Dios expresa y cuánto de mi vida se conforma o no a ese patrón de verdad? Cuando enseñamos a estudiar la Biblia, hay una pregunta que venía ahí que dice, ¿qué está pidiendo Dios a la luz de este pasaje? Que yo cambie, yo, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios nos va a hacer ver eso. Entonces, meditar en la Biblia o en las cosas espirituales o en todo esto que acabamos de mencionar es hacer el ejercicio de ver qué tan lejos o alejados estamos de Dios. Entonces, la meditación, de acuerdo a la Biblia, es un llamado a reflexionar sobre la verdad revelada en la palabra. Y por último, si se fijan, vamos a leer otra vez el versículo, el 9. Dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Fíjense que Pablo dice, lo que han recibido, oído y visto en mí. Muchas veces, hermanos, nos quitamos la responsabilidad de nuestro testimonio y de llevar una vida consecuente con todo esto, de tener una mente limpia, una mente pura en la que estamos pensando o que estamos meditando, diciendo, no, tú no pongas tu mirada en los hombres, ponla en Jesús porque los hombres fallan. Y sí, sí es cierto, la Biblia sí nos llama a poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Y sí es cierto, los hombres fallan. Pero, ¿saben qué? Pues a nosotros como iglesia Dios nos puso como luz, como luminares. Entonces, Pablo lo que está diciendo, dice, hay cosas que yo ya alcancé, que yo sí logré, esas imítalas, imítalas de mí, ve lo que he hecho, lo que he oído, lo que has oído de mí. Y algo que nos dice ahí, que eso es una mentira de este tiempo también, porque podemos ver las cosas de Dios como que, no, pues es que eso está imposible de lograr. O sea, estar meditando nomás en todo lo puro, todo lo bueno, todo lo santo, todo lo honorable, todo lo digno, está imposible. O sea, llevar una vida así es imposible. Y es una mentira porque Pablo dice, lo que oíste de mí. Acaba de decir eso, todo, piensa en eso, medita en eso. Y luego entonces, lo que oíste de mí, agarra mi ejemplo y eso haz. Hazlo. Entonces, el llamado para nosotros es, piensa así y lo que tú ya vas logrando puedes enseñárselo a otro y es digno de imitar por alguien más. Por lo tanto, sí tienes que cuidar tu testimonio y sí, alguien te tiene que ver y usarte de referente. No puedes como quitarte la barra y decir, no, nomás pon tu mirada en Jesús. Sí, nuestra mirada sí debe estar en Jesús, pero tenemos referentes. Porque a veces Ever cita a misioneros o citamos a otros personajes porque ya dejaron un testimonio honorable de su vida y podemos citarlos y decir, ah, bueno, batalló, pero logró esto. ¿Por qué cité a Susana Wesley? Porque dio un testimonio bueno de cómo guió a sus hijos y lo que les enseñó, y era algo bueno. La definición esa a mí me parece muy, muy buena. Entonces, eso es algo importante. Entonces, consejos rápidos. Uno, pasa tiempo en la palabra. Eso ya lo hemos estado diciendo mucho. Y dice, aquello en lo que empleas el tiempo para aprender o exponer tu mente afectará la manera en que piensas y te comportas. Procura escuchar la verdad, aunque no la quieras oír, porque a veces la verdad duele, la verdad puede ser cruel para nosotros, pero es la verdad y es mejor pensar la verdad que una mentira muy bonita, aunque sea una verdad que nos duela. Sé honesto contigo mismo. Pues lo que les decía ahorita, yo tuve que ser honesta conmigo misma y darme cuenta qué estaba pasando, porque mi amiga a mí ni me hizo nada. Entonces, y yo era la que ya no la quería saludar. Entonces, bueno, es eso. Procura la opinión de Dios sobre todas tus decisiones. A veces tomamos decisiones muy rápido. Yo sé que hay algunas que pues para cambiar un foco no van a pensar, ir a buscar en la Biblia a ver cómo se cambia el foco, ¿no? Pero hay decisiones que son muy importantes en su vida, hermanos. Decidir cómo nos vestimos, cómo hablamos, cómo nos dirigimos hacia otra persona, a dónde vamos, sí tiene que ver con Dios, cómo gastamos nuestro dinero, nuestro tiempo, todo eso. Entonces, escudriña las escrituras para llegar a ser como Cristo, no para querer cambiar a otra persona. Estudia para que tú seas cambiado a la imagen de Dios. Evalúa cada cosa a la luz de la eternidad. Eso es lo que les dije. Yo tuve que evaluar mi situación a la luz de la eternidad porque no lo estaba haciendo. Estaba pensando muy terrenal, ¿verdad? Muy, muy terrenal. Y nos dice aquí, para hacerla así la pausita rápido, dice, muchas de nuestras demandas no tienen sentido si consideramos lo que realmente valen al tener a la vista el mundo venidero, la ciudad de Dios. O sea, hay muchas cosas que demandamos de esta vida que al rato ya ni tienen sentido. Por ejemplo, lo que decía en la predicación pasada de que pues nada trajiste a este mundo y nada te puedes llevar, y a veces te afanas tanto por lo que puedas tener en este mundo, cuando en realidad no te puedes llevar nada, nada, ¿verdad? Y entonces analiza si te estás afanando demasiado en eso, si te está robando el sueño, estás pensando más a la luz de este mundo que en la vida venidera, porque nuestros tesoros y casa celestial están allá. Antes de tomar cualquier decisión, pregúntate de qué manera traerá gloria a Dios. Entonces, todo lo que nosotros tomamos de decisión, antes de afectarme a mí, que sí nos afecta, si yo un día no me quiero levantar, a lo mejor va a afectar todo el resto del día. Si yo no quiero perdonar, va a afectar esa relación que tengo con esa persona. Si yo, no sé, pónganle más cosas ahí. Sí afecta de esa manera horizontal, pero antes de afectar ahí, tiene que ver, dice, no tiene tanto que ver conmigo primariamente, sino con la gloria de Dios y sus propósitos. Si yo sé que vivo, que soy de Él, por Él y para Él, y vivo para Él, entonces tiene que ver todo con Él, más que conmigo misma. Obviamente sí me tengo que cuidar, pero pensando en qué beneficio trae eso. ¿Qué beneficio trae que yo trabaje en tal lugar? A la gloria, o sea, ¿cómo glorifica eso a Dios? ¿Cómo glorifica mi respuesta o mi reacción ante esta situación a Dios? El miércoles teníamos ese debate, Adrián nos comentaba una situación que él vivió y él dice, pues yo reaccioné de tal forma y él le estaba diciendo, oren por mí, y nosotros dijimos, no hombre, cualquiera hubiera reaccionado peor, pero en realidad él se sentía mal por su reacción, entonces, porque él sabe que eso no glorifica a Dios. O sea, yo sé que como cristianos hay cosas que nos van a ser injustas y que nos parecen injustas y no está bien, no quiere decir que las tenga que soportar, pero su reacción determina si glorifica o no a Dios. ¿Sí? Otro de los consejos son 10 y ahora sí ya terminamos. Renuncia, renuncia. Eso nos cuesta mucho trabajo. Renuncia al poder. A veces, yo me he dado cuenta, que a veces a lo mejor yo no quiero compartir los ingresos que tengo con mi esposo, por así decirlo, porque el poder yo manejar dinero me da poder a mí, ¿verdad? O le da poder a él. Entonces, pero el hermano dice, quítate de problemas, renuncia. O sea, renuncia a tener ese poder, renuncia a la fama. A veces hacemos cosas porque queremos ser vistos también. También, o sea, a lo mejor puede ser algo bueno, inclusive alabar a Dios, la alabanza, pero si es para que se te reconozca a ti, pues ya no glorifica a Dios, renuncia. Bueno, no renuncias a cantar, renuncia a querer tu propia gloria y no la de Dios, más bien a eso. Renuncia al placer por el placer. O sea, querer tener placer nada más por satisfacerte tú y no por buscar la satisfacción o el gozo de Dios. Renuncia a la popularidad, al querer ser muy reconocido o popular. Renuncia a los títulos. Ah, quiero que tener el título la mejor maestra, o la mejor cantante, o la mejor organizadora de eventos, la mejor dirigente de Jobac, la mejor presi que hemos tenido, ¿no? Cosas así. Renuncia a eso, no lo hagas por ese título. Renuncia, porque si no, no lo estás haciendo para la gloria de Dios. Renuncia a la aprobación humana. ¿Cuánto hacemos por tener la aprobación de otras personas? ¿Se han fijado? Me he visto de esta forma porque quiero que la otra persona me apruebe. Me voy a portar de tal forma porque quiero tener la aprobación de esa persona. Caramba, ¿no te fue suficiente con la aprobación de Dios? ¿Por qué quieres la aprobación de otro? O sea, renuncia a eso también, lo hice. Renuncia a las posiciones. ¿Quién está más arriba que el otro, no? ¿Quién manda más y quién puede más? Híjole, de veras en los trabajos eso es como se ve. Renuncia a ganar un argumento por ser el mejor. Ah, es que es el más inteligente, le ganó. Shhh, así no. A veces la unidad tiene que primar porque es el testimonio que damos hacia afuera en lugar de estar peleando, ¿sí? Renuncia a ganar dinero por la mera ambición. No te está diciendo que dejes de trabajar. Dice que lo hagas si es ambicioso, a nada más ambición. Si es para tu sustento, para el de tu familia, gana dinero. Pero si ya es ambición, renuncia. Dice, renuncia a eso. Y dice, Dios nos puede dar algunas de esas cosas que acabo de decir. Nos puede dar fama, nos puede dar popularidad, nos puede dar dinero, nos puede dar una posición. Pero ninguna de ellas, dice, puede ser la búsqueda final del hombre, porque el todo del hombre es Dios, ¿sí? Entonces no puedes estar buscando eso. El consejo número 9, cultiva el mandamiento más grande de la ley de Dios. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, mente se nos tiene que meter, con toda tu mente y dice, con todas tus fuerzas. Ama al Señor tu Dios. Cuando lo haces, las otras cosas se van acomodando más fácil. Y por último, dice, como resultado, número 10, y aquí terminamos, si haces esto, vas a poder buscar amar a tu prójimo. ¿Quién puede ser tu prójimo? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu vecino, tu compañero. Ahí le ponen ustedes nombre. Tu amiga, que no te habló. Así está enojado. Entonces, se van acomodando las cosas. Yo me acuerdo que una vez mi esposo le dio ese consejo a un hermano. Le dijo, en la medida que tú arregles tus cosas con Dios, se van a arreglar las otras. Pero arregla primero con Dios. Entonces, esto es acerca de cómo vaciarnos de la mentira y cómo, en este caso, llenarnos de la verdad. Sí, Gil. Sí, entonces debemos de llenar nuestra mente de la palabra de Dios y sí, pues hagan el esfuerzo de estar meditando, de desarrollar esta práctica de meditar. O sea, la invitación es medita en todo lo bueno, todo lo puro y ya sabemos, todo eso tiene que ver con Dios y con la Biblia y en resumen les dije, mediten en Dios. Entonces vamos a orar y pues sí, como dice Gil, no es malo el hecho de que podamos razonar. De hecho, qué bueno, eso nos habla de que somos criaturas creadas a la imagen de Dios. Sin embargo, recordemos que somos seres caídos y nuestro pensamiento también es muy fácil de corromper. Por eso tiene que estar siempre filtrado a través de la Biblia. Entonces vamos a orar para terminar y ya quedamos despedidos. Dios, te damos muchas gracias, Señor, porque nos ayudas y nos recuerdas, Señor, que a la luz de tu palabra, Señor, muchas cosas que nosotros les hemos dado significado o que hemos creído, pues no tienen peso ni son verdad, Señor, y tenemos que aprender a desecharlas y llenarnos de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a hacer esta meditación donde busquemos el conocerte más a ti y el ser nosotros cambiados a tu imagen y no estarla leyendo, Señor, para ver, querer arreglar a otros o querer arreglar una situación, sino confiar plenamente, Señor, que tú tienes el poder para sostener nuestra vida y sostenernos, Señor, hasta el día que nos llames a tu presencia, Señor. Ayúdanos a hacer nuestra parte. En nombre de Cristo Jesús. Amén.